Ràdio Silenci.
Benvinguts a la Fall Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fall Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica Les Set Llunes, i gràcies per acompanyar-nos a través de la TDT, la app o la freqüència modulada de Ràdio Silenci en rigorós directe o en diferit a Ona Codinenca, a Ràdio Caldes o per internet. Ens enlairem en el misteriós vol número 204, programa 26 ja de la setena temporada. Els comandaments de la nostra nau, i tenim a Edgar Colomer, el nostre tècnic de so de cada setmana, i la veu que escolta, Susana Set Llunes, la bruixeta de la Garriga, a la teva disposició com clarivident sensitiva per tarot, per cursos i consultes presencials i online, quiromassatge terapèutic, reiki, rituals màgics amb màgia natural positiva. I avui, ara que tenim el canvi de música, presentem, diem que m'acompanya la Rita Gil, que ja és aquí amb mi esperant el convidat especial que tindrem avui. Bona tarda, Rita.
Bona tarda, Susana.
Què, preparada?
Preparada.
Per l'especial paranormal?
Aquí, preparada, a veure què ens explica.
Què ens explica el president de la SEAM?
Aquest, sí, aquest senyor, sí.
Bé, doncs haig de dir això, qui ens ve avui. Hem posat una catifa vermella per al nostre president de la SEAM. Què et sembla?
Com a Hollywood.
Com a Hollywood. Doncs la trepitjarà aquesta tarda vespre en aquest especial paranormal, aquesta catifa vermella.
I amb flors.
Amb flors, està tot molt maco.
La Garriga és especial, amb flors.
Ai, sí, que aquesta setmana tenim Corpus.
Claro.
Qui no ho sàpiga, que s'acosti.
Sí, sí.
Aquest cap de setmana estarem ben floridets.
Són les catifes precioses.
Esperem que ens faci bon temps.
Sí, què farà? La calor que està fent aquests dies.
Des de que jo era petita, cada any per Corpus, que resulta que sempre cau alguna goteta o al final gasta algun xafa.
Al final, després.
A veure què passa. Bé, doncs avui ens acompanyaran Juan Miguel Marsella Crisóstomo, president de SEAM, la Societat Espanyola d'Amics del Misteri i de Parapsicologia, que ens ve a parlar de casos inexplicables, de llocs misteriosos, d'investigacions que posen els pèls de punta i potser també d'algun personatge d'ultratomba. Així que mentre l'Edgar, el nostre comandant, el teleradio transporta cap aquí des de Madrid, tu, estimat oient, si ens acompanyes i ens vols viatjar amb nosaltres aquests pròxims 55 minuts paranormals, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil o la tele, si ens escoltes per la TDT, perquè ja comença Les Set Llunes. Doncs mentre vaig arribar amb els passadissos de la nau a la següent sala secció, on l'Edgar em comunica que hi ha teleràdio transportat el nostre convidat especial d'avui, aprofito per recordar-vos que la web setllunars.com ja la teniu a punt per començar a xafardejar. Recordeu que ho heu d'escriure tot en lletres i tot seguit, setllunars.com. Us aviso que encara hi falten algunes dades en algunes seccions, però que en breu ja estarà tot pujadet perquè pugueu veure-ho tot. Vull comentar-vos que hi haurà sorpreses legals i tal, que heu d'estar atents a la pàgina d'inici, i si no, doncs ens podeu anar seguint també per al Facebook, que allà us vaig indicant cada cop, compartint cada cop que hi ha una subpàgina, una secció d'aquestes ja col·locada. Així que recordeu, seguiu tenint-nos en el grup del Facebook, Les Set Llunes programa de ràdio. A mi em podeu trobar com Susana Set Llunes, com a amistat, i entremig de tot això, les meves amistats i les del grup, les que estan allà, trobareu els tripulants col·laboradors del programa per preguntar-los i dir-los el que vulgueu per poder participar en el sorteig màgic d'aquest final de temporada, que queden ja poquets dies, dues setmanes. Recordeu que també ens podeu escriure, a enviar una carta de les de tota la vida, com us dic sempre, al correu normal, postal, de Ràdio Silenci, que és els estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. I no us oblideu del blog setllunes.blogspot.com. Així que comencem amb l'especial paranormal.
Tot el misteri a les 7 llunes.
El primer acompanyant de viatge i col·laborador d'aquest programa masculí va ser en Juan Miguel Marsella, tots recordeu, per allà pel 2008, ni més ni menys que el president de SEAM, l'Associació Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia. Una persona fascinant, amb molt per compartir i fer-nos saber a tots el que ens agraden els llocs i personatges misteriosos, que ens segueix deixant bocabadats en cada intervenció, i per això avui li dediquem un programa especial només per ell. Bienvenido a las 7 llunas, Juan Miguel Marsella. Crisóstomo.
¿Qué tal?
Muy
buenas
bien.
Buenas tardes, noches.
Muy bienvenido. Buenas tardes, que aún es de día.
Sí, sí, sí. La verdad es que de día y con un sol.
Un solazo, una calor.
Y un calor tremendo, sí, ¿eh? Sí, es verdad.
Es exagerado, ya hemos llegado al calor total, al veranito. Ya sabes que para los oyentes y para mí es siempre un honor escucharte y aprender de ti, Juan Miguel.
Y para mí estar con vosotros.
Muchas gracias. Y hoy Rita me ha querido acompañar en tu programa especial, así que si se nos ocurren preguntitas, vamos a írtelas lanzando por aquí, ¿eh? Te vamos a ir interrumpiendo. Que sepas que mi manía de cortarte no se va a acabar hoy.
Vale, no pasa nada, no pasa nada. Yo ya sabes que me dejo.
Vale.
No, porque hablo mucho y tenéis que hacerlo, es que si no, no os dejo hablar a vosotras.
No, hombre, no, que a nosotras lo que nos interesa es aprender de ti, a los oyentes también, están todos aquí ya con los oídos bien destapados y bien a punto para escucharte. ¿Qué te parece si empezamos con uno de los lugares misteriosos más nombrado y conocido? Un pueblo, bueno, de por aquí, un pueblo abandonado de la Sierra del Montmell, en el Baix Penedès de Tarragona, conocido como Pueblo Maldito. ¿Cuál es, Juan Miguel? ¿Lo sabes?
Marmellar.
Muy bien, respuesta correcta. Empezamos bien el programa. ¿En qué estado se encuentra actualmente? ¿Qué hay allí? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que ya está. Nosotros hicimos esta investigación ya hace unos cuantos años. Yo creo recordar que sobre el año 2009-2010. La idea fue pues que en un primer momento estábamos buscando la realidad a una leyenda urbana.
Uh-huh.
Una leyenda urbana que parece ser pues que en la noche de San Juan del año 1993, una joven que estaba con unos amigos en un local de música heavy conoció a unos chicos y les propuso que pues nada, que los chicos la propusieron que se fuera con ellos de fiesta, continuar la fiesta y demás. Bueno, pues esta joven de 16 años se fue con ellos y bueno, ahí se empezaron a entremezclar un poco las cosas, porque esa misma mañana unos cazadores que pasaban por este pueblo que hemos hablado, por Marmellar, que da nombre a la propia ría que hay por la zona, y a un castillo del siglo XI, siglo XII aproximadamente,
sí.
Bueno, pues apareció una joven medio calcinada, con síntomas de haber sido violentada y haber sido víctima de algún tipo de ritual de magia negra. Entonces, claro, en un primer momento todo esto decían que si era esta joven de 16 años, que si era Susan y demás. Bueno, empezamos a investigar el caso y nos dimos cuenta que efectivamente por medio de La Vanguardia y de distintos medios de información de la época, uh-huh, nos encontramos con la noticia que efectivamente el 24 de junio de 1993, en la población de Marmellar, en una de los laterales de la iglesia, había aparecido una mujer calcinada y con estos síntomas que te había explicado antes. Pero que la niña a la que se pensaba que habían secuestrado, estos supuestos, ya sabes, heavies que utilizan el black metal, que uh-huh, si les gusta este tipo de música, que muchas veces los demoniza a la gente, sí, cuando son gente totalmente normal y corriente y gente que
sí,
habla de todo como en la Viña del Señor, pero
igual
que no
por ir
nada.
Solo vestidos de negro ya de alguna manera están llamando lo oscuro, ¿no?
Claro, pues entonces a mí me tenían que llamar oscuro al cuadrado.
Total.
Porque a mí siempre me ha gustado mucho el color negro.
A mí también.
Gustando. Entonces,
y Rita también, aquí somos unos cuantos del negro.
Y también me gusta ese tipo de música. Soy una persona que me gusta todo tipo de música, incluido la música más fuerte del rock, como pueda ser el death metal, black metal, etcétera. Pero a lo que vamos. Bueno, esta chica a los pocos días apareció, se había ido de fiesta con unos chavales por la costa y nada más. Pero en realidad esta otra mujer que todavía no han reconocido el cadáver, no se sabe quién es, pues sí que apareció en esta población. Pero no terminamos ahí con los sucesos luctuosos. Estamos hablando de que el 14 de febrero del año 1996 una joven fue secuestrada de una gasolinera donde estaba trabajando, creo que recordar que de la población de Bañeras del Penedès, se llamaba Ana Marín Barba, y da la casualidad que al día siguiente, a la madrugada del 15 de febrero de ese mismo año 1996, apareció su cadáver en el camino de la Atalaya Mediterránea al despoblado de Marmellar, debajo de una de las puertas pertenecientes a una de las casas desvencijadas de esta población maldita. Bueno, esto con el tiempo, aparte de que ya sabes las leyendas de los pueblos abandonados, ¿no? Se han ocurrido unas cosas u otras, empezó a dar pues una leyenda negra por todos los alrededores de esta provincia tarraconense. Y comenzó pues toda esta leyenda de supuestos fenómenos paranormales. ¿Qué hicimos nosotros? Pues como es lógico, fuimos para allá pues a comprobar si estos fenómenos
eran
verdad o mentira. Bueno, estuvimos en un pueblecito que se llama el Pla de Manlleu, pues comiendo, preparando el viaje y demás, y tuvimos la oportunidad de hablar con distintas personas, con distintos habitantes de este pueblo, que, claro, es una zona, es una comarca de pueblos chiquititos, muy bonitos, son preciosos, en los cuales, claro, todas estas historias las conocían, como es lógico. Bueno, del primer caso nos contaron pues que después de que anteriormente a ese asesinato y después de ese asesinato, hablamos del primero, del año 1993, que por el camino que comunicaba la Atalaya Mediterránea con el propio despoblado de Marmellar, que veían coches de alta gama subiendo, que había gente con túnicas negras por la zona. Estamos hablando de una zona donde mucha gente de los pueblos y demás, con las motos de cross, se meten por esos caminos. Son caminos casi intransitables para vehículos bajos y normales. Pues estamos hablando de que estos vehículos sí que llegaban hasta esta población y no se sabe bien con qué propósitos. Entonces empezaron a hablar de rituales de magia negra, de misas satánicas que se podían realizar en la iglesia de San Miguel y demás. Que tengan relación o no con el asesinato ocurrido en el año 1993, pues en realidad... yo te voy a aclarar algo que no lo he puesto nunca y que no lo he dicho nunca. Yo estoy totalmente seguro que esta gente no tenía nada que ver con ese crimen y que posiblemente sus visitas no fueran antes del asesinato, fueran después. Tengo que proteger el nombre de la persona, pero yo conozco, es una persona muy conocida en Cataluña y en España, que era una de las personas que iba con este grupo de personas vestidas de negro, otros iban totalmente normal, yo he tenido la oportunidad de hablar con él, y lo que iban es hacer una serie de meditaciones y de experimentos para comprobar si podían pues encontrar respuestas a ese extraño asesinato.
Vale.
Entonces, claro, si tú estás en el pueblo y de repente miras hacia la montaña y empiezas a ver coches, gente desfilando con túnicas y demás, pues hombre, es normal que te acojones.
Te imagines, claro.
Y que te imagines cualquier cosa. Imagínate, me pasaría hasta a mí personalmente, hasta que no descubras lo que están haciendo,
exactamente, claro que sí.
Tú imagínate que estás aquí en tu casa, te asomas a la terraza y de repente ves en la casa de enfrente pues unos tíos con túnicas, con velas, todo así muy lúgubre y demás, pues oyes, en un primer momento dices, ostras, ¿qué están haciendo esto?
Mira,
¿no?
Incluso creyendo en estos temas pensaría, ¿qué están haciendo esos chalaos?
Claro, claro, efectivamente. Bueno, pues yo te puedo asegurar que lo que estaban haciendo eran unas técnicas de meditación para intentar, bueno, y otro tipo de técnicas para intentar esclarecer el asesinato primero. Luego, claro, la leyenda se acrecentó con el del año 1996. Da la casualidad que ya era otro asesinato, otro crimen, justamente en la misma zona. Esto, pues bueno, empezó a darle esta fama de pueblo maldito, esta fama de pueblo en el que ocurren fenómenos paranormales. Y hombre, yo te puedo decir que lo hemos visitado en distintas ocasiones, y hemos tenido una serie de resultados bastante escalofriantes, ¿no? En el tema, por ejemplo, de que en un primer momento nosotros no sabíamos del asesinato del año 1996 absolutamente nada. O sea, nada. La primera vez que fuimos. Y a través de una sesión de Ouija que realizamos, totalmente controlada, grabada, apuntando absolutamente todo lo que estaba ocurriendo, con medidas de temperatura, con detectores de movimiento por alrededor, por si sonaba algo, y grabada, pues cuando hicimos distintas preguntas, en una de las grabaciones nos dijo el nombre de Ana. Esto fue lo que me hizo en un primer momento el buscar la pista. Es muy sencillo, ahora gracias a internet, el poder acceder a hemerotecas, poner datos, poner la región en el buscador para poder encontrar las noticias que pudiese haber en ese momento. Y efectivamente nos llevamos esa sorpresa, ¿no? De que había habido otro. Luego también, en otras ocasiones, tuvimos una serie de cambios de temperatura bruscos. Estamos hablando de que nuestras visitas eran en el mes de agosto. De todas formas, bueno, es montaña, ¿no? Te puede variar la temperatura. Pero bueno, hacía un calor abrasador y de repente pues tener unos cambios de temperatura bastante, bastante bruscos. Y bueno, la realidad del asunto es que, como sabes, cada vez que aparece un sitio de estos donde supuestamente ha habido un hecho luctuoso y la gente comenzamos a visitarlo, pues ya, claro, la leyenda ya se ha acrecentado todavía más y ya pues te lo ponen como un punto neurálgico para detectar y experimentar pues todo tipo de fenómenos paranormales. La verdad es que tú lo sabes bien, Susana, que este tipo de fenómenos paranormales pues son muy esquivos. No siempre que vas a un sitio ocurren, y a lo mejor en un sitio donde no ha ocurrido absolutamente nada es cuando ocurren.
Sí, y cuando vas a un sitio donde ocurren más cosas, tú te vas con las manos vacías porque tú no has visto ni has sentido nada.
Totalmente.
Te quería preguntar, Juan Miguel, sobre vuestras investigaciones, que ya dices que habéis ido varias veces y tal, y tenéis mucha información en la web de SEAM.net, que he estado yo también chafardeando para saber de qué nos ibas a hablar. ¿Pudisteis contrastar algunos de los datos que habéis ido investigando vosotros, encontrando vosotros psicofonías, lo que sea? ¿O coincidíais con algún dato con estos hombres que dices que, aunque sean secretos, has podido hablar con ellos, a estos hombres de las túnicas negras?
Bueno, yo con la persona que estuve hablando, pues me confirmó efectivamente que eran ellos, posiblemente a las personas que veían en el pueblo y demás. Lo que sí te puedo confirmar es que, bueno, lo que ellos estaban buscando era intentar esclarecer el crimen, el asesinato, entre muchas otras cosas, ¿no? Y por eso eligieron este sitio para hacer estas visitas y estos rituales. Vale. Pero nada más, lo que sí te puedo comentar es que del primer caso se desconocen muchas cosas, y más que la chica, como te he dicho, todavía pues no han conseguido reconocerla a nadie ni saber quién es. Pero de la segunda chica ahí hay un entramado un poco extraño en la zona. Puedo decirte que cuando hablamos con gente del pueblo y demás, pues hombre, parece mentira que ha sido una persona que ha sido asesinada, y que bueno, había gente del pueblo que hablaba bastante mal de ella, ¿no? Algo que a mí me chocó mucho. Es más, con alguna de las personas que hablamos fueron interrogadas por la Guardia Civil de entonces. Uh-huh. Y demás, y bueno, estuvieron hablando pues con varios de los jóvenes que iban por los caminos con las motos, estuvieron hablando pues con distintos vecinos de la zona y demás. Y bueno, hay una cosa que es bastante curiosa. En esos mismos años, en una de las casas de Marmellar, todavía vivía una persona.
Uh-huh. Era un mendigo. Porque representa que Marmellar está abandonado totalmente, ¿verdad?
Claro, está abandonado y los edificios con luminosis. Uh-huh. O sea, está totalmente carcomido. Muchas de las viviendas están totalmente derrumbadas. Solamente ves el esqueleto principal de lo que es la parte principal del edificio, sin poder entrar, todo con montones de arena, o sea, está casi intransitable.
O sea, que excepto si lo visitamos hay que ir con muchísimo cuidado, ¿no?
Con muchísimo cuidado, excepto la iglesia, que también está exactamente igual.
Sí.
Pero bueno, al ser un edificio mucho más robusto y con otro tipo de estructura, pues bueno, ha aguantado más el paso del tiempo. Y luego, por supuesto, la parte del cementerio, que está detrás de la iglesia, que bueno, todavía puedes ver pues las tumbas que había en el suelo y demás, y una cantidad de nichos. Ahí tuvimos también una experiencia bastante curiosa con una supuesta, una entidad que se nos presentó, que se llamaba Jerónimo.
Anda, ¿y qué decía Jerónimo? ¿Qué os dijo?
Bueno, pues nos dijo, no recuerdo ahora mismo exactamente el número, en qué nicho había sido enterrado, y nos estuvo comentando también que anteriormente, cuando todavía había habitantes en el pueblo, que también se produjo un crimen y que habían ocurrido muchas desgracias en ese pueblo, también en épocas de la guerra, también de la guerra civil y de las guerras carlistas, también tuvieron distintos problemas y demás. Pero yo te puedo decir que intenté buscar todos los datos por si había ocurrido algo, por si había salido en algún momento en alguna crónica de los periódicos de la época. Hay que recordar que a finales del siglo XIX... en principios del 20, la crónica de sucesos estaba a la orden del día. Parece mentira, pero era así. O sea, estaban como locos por encontrarte con un caso negruzco para escribir, ¿no? Y se movían los periodistas, fíjate, con los transportes de la época, pues a muchos lugares, a muchas partes, por medio de los telegramas y demás, podían ponerse en contacto pues con las direcciones. Y yo no he encontrado absolutamente ningún dato de ese hecho luctuoso que nos contaba esta entidad supuesta llamada Jerónimo.
Ajá. Juan Miguel, nos vamos a ir a Belchite, pero mientras Edgar pone, nuestro comandante pone las coordenadas, ¿me dejas unos segundos que pongamos aquí por aquí una cosita que tenemos que poner para anunciar Corpus y volvemos enseguida?
De acuerdo.
Venga.
Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM. Del 29 de maig al 7 de juny, Festa del Corpus a la Garriga.
Concert del Corpus imaginari, gegants, dansa, exposicions, tallers, sardanes i festa de guerra de colors.
Divendres 5, passeja, compra i gaudeix a la nit dels aparadors. Botigues obertes fins a les 12 de la nit.
Diumenge 7, participa als gairebé 2 quilòmetres de catifes als carrers del centre, als murals de flors i al Nou Comballa.
I endinsa't en el patrimoni modernista i termal amb visites guiades gratuïtes.
Vine a gaudir de flors i colors a la Festa del Corpus de la Garriga.
I rètols, impressió amb tintes ecològiques, vinils decoratius, rètols i disseny gràfic. A iRètols retolem vehicles i senyalitzem espais. Truca'ns al 93 871 57 42, visita la nostra web o busca'ns al Facebook per iRètols.
A l'Agulla Contenta fem tot tipus d'arranjaments de roba de vestir i de la llar. I si ho vols, porta'ns la tela i et farem la roba a mida. Vestits de cerimònia i complements? A l'Agulla Contenta. Estem esperant-te al carrer Calàbria 20. L'Agulla Contenta.
Braseria El Racó, el bo i millor de la cuina catalana des de 1975. Braseria El Racó, on la proximitat no la trobareu tan sols en els seus productes, sinó també en el tracte cordial i familiar amb què sereu rebuts. Gaudiu tant dels nostres menús de dilluns a divendres com de la carta els caps de setmana, que podreu maridar amb una gran selecció de vins. Obrim cada migdia i els vespres de dijous a diumenge. Som al passatge d'Anselm Clavé número 1 i al telèfon 93 871 65 56. Braseria El Racó, a la Garriga.
Pastissos, reposteria, coques i tot el món de dolçor d'uns pastissers de tota la vida. Pastisseria Can Mario, al carrer Centre, número 9.
Forn dels Banys. Forn d'elaboració pròpia i artesanal a la Garriga. T'agrada el pa acabat de fer? A Forn dels Banys en trobaràs tot el dia, matí i tarda. A més, disposem d'una àmplia i deliciosa varietat de pans. Perds l'oremus per les pastes? A Forn dels Banys te n'espera una gran selecció tant de dolces com de salades. I no tan sols això, elaborem la brioixeria que sempre has volgut, lliure de greixos, perquè vetllem per tu. T'ajudem a cuidar-te. Forn dels Banys, al carrer dels Banys 24, el teu forn de confiança a la Garriga.
Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM. Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Juan Miguel, ¿seguimos hablando?
Sí, por supuesto.
Estamos ya en Zaragoza, ¿qué te parece? ¿Hemos ido rápido o no?
Sí, sí, hemos llegado en un momento, hemos cogido el AVE y nada, en un momentito hemos estado allí.
Quería comentarte que no sé si es tarde para avisarte, pero que te podrías venir este fin de semana, que hacemos Corpus aquí en la Garriga.
Pues la verdad es que me resulta imposible porque estoy, y es que aparte estoy terminando algo que en breve os enteraréis, y de momento pues no puedo decir nada, vale. Pero estoy en ello, tengo que terminarlo porque entre el trabajo y eso llevo desde octubre casi sin salir.
Ya me imagino por dónde van los tiros, ahora estoy haciendo de brujita y me parece que lo he pillado. ¿No tendrá nada que ver con algunas, con escribir?
Sí.
Venga, lo he adivinado. Nada, lo
claro,
dejamos
como
aquí.
Eres
pues.
Buena bruja.
El año que gracias. El año que viene yo te aviso con tiempo y para estas fechas te vienes y te subes aquí a la radio, a la nave en directo. ¿Qué te parece?
Pues por mí encantado.
Tendrás que ver primero la Garriga, que es preciosa. Unas casas modernistas, un paseo, unas cositas que tenemos por aquí. Y luego, aparte de los balnearios también, si quieres, date algún spa. Y luego, el día de Corpus, todas las calles, que la carretera ni la ves. Las calles no las ves. Llenas de dibujitos, de alfombras de claveles. Bueno, es pasar pipinasas, se utilizan muchas cosas. Antes solo eran flores, pero ahora cada vez vamos utilizando más cosillas. De verdad que te invito. De momento vas a tener que conformarte con unas cuantas fotos que subiremos por Facebook, ¿vale?
Vale, pues las veré muy gustoso porque además sé que es un lugar muy bonito.
Ya verás como algún día, yo voy cumpliendo con lo que te dije, yo voy cumpliendo y visitando los sitios que tú nos vas contando. Ahora a ti te tocará venir para acá.
Por supuesto.
Te pongo en compromisos, ¿eh? Además en directo. Bueno, pues ya estamos en Zaragoza, concretamente en Belchite. ¿Qué hay en Belchite?
Bueno, en Belchite fue pues uno de esos momentos de la guerra incivil, y me has escuchado bien, incivil.
Incivil.
En el que, efectivamente.
Uy.
O sea, la guerra incivil.
Incivil.
Incivilizados.
Sí, sí, sí.
Que había en la época, ¿no?
Ya
por
ves.
Parte de ambos bandos.
Ya
en este
ves.
Caso hubo cosas malas por parte de los dos bandos, ¿no? Estamos hablando de que en un primer momento la población de Belchite, junto a Codo y otra población, pues fueron de los que estaban de acuerdo con los nacionales. Y las tropas del general Pozas, estamos hablando de 80.000 hombres, llegaron a una población de unas 10.000 personas, mujeres, niños y poco más. Y bueno, pues la destruyeron, la fulminaron, ¿no? Esto fue en agosto del año 37. Duraron en conquistar otra vez la ciudad en unos pocos días. La gente del pueblo estaba tan desesperada que llegaron a sacar un cañón del museo que pertenecía a las épocas de la Guerra de la Independencia. Pero claro, con la artillería que llevaban el ejército republicano, los Policarpov que estaban bombardeando de una forma exagerada y las tropas que se les echaron encima, pues no pudieron hacer nada para intentar mantener la población. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que a los pocos meses, pues las tropas del general Franco pues hicieron lo propio y también volvieron a bombardear el pueblo, volvieron a hacer exactamente más o menos lo mismo que hicieron los otros, pero con otra atenuación, ¿no? Después de terminar la guerra, pueblo viejo de Belchite había quedado totalmente destruido. Y bueno, más de 1000 republicanos que estaban presos, pues fueron los que construyeron el nuevo pueblo de Belchite. Franco les dio la oportunidad o de volver a reconstruir el pueblo o de construir uno nuevo. Los caciques de la época dijeron lo de construir uno nuevo. Y bueno, los que se fueron encargados de la construcción del pueblo, pues fueron 1000 presos republicanos, tratados con las peores condiciones que podía haber, y más en esos momentos. Y aparte, bueno, hubo un campo de concentración en esa zona que se llamaba la Pequeña Rusia, o le llamaron la Pequeña Rusia. Pero después de todos estos hechos tristes, en la primera batalla murieron más de 6.000 personas.
Sí.
Es una auténtica...
cantidad muy grande, sí.
Una auténtica tumba. Pero yo te voy a decir la verdad. Toda esta leyenda o toda esta realidad, porque yo creo que es realidad, ¿no? Lo de los sucesos y fenómenos paranormales que ocurren en Belchite.
Sí.
Quien los descubrió fue un locutor de radio, un astrólogo que se llama... e investigador, Carlos Bogdanich. Estuvo haciendo una serie de grabaciones para un programa de radio de Zaragoza, y bueno, aparte de vivir algunas experiencias extrañas, pues captaron en sus grabadoras lo que parecían los sonidos de los aviones cuando sobrevolaban de forma baja, pues para tirar los obuses, ¿no?
Sí.
Y las bombas. Y efectivamente, o sea, si tú te pones a escuchar esas grabaciones, se está escuchando pues el motor de pistón de estos antiguos aviones, de estos antiguos cazas.
Sí.
Y bueno, es bastante impresionante, ¿no? Nosotros comenzamos a ir a Belchite. Yo la primera vez que fui en el año aproximadamente 2001-2002. Estuve por allí, bueno, estuvimos haciendo una serie de experimentos, y en realidad no captamos nada. Pero otra vez que de las que fuimos fue ya en el año 2006.
Sí.
Y bueno, hicimos experimentos de todo tipo, estuvimos en los distintos puntos candentes donde la gente decía haber vivido experiencias paranormales.
Sí.
Y bueno, tuvimos una serie de sorpresas, yo no sé si provocadas por nosotros mismos inconscientemente o provocadas por las energías que pululan por allí. Te voy a decir primero, yo en Belchite me siento a gusto, siento paz, aunque parezca mentira. No, pero por ejemplo,
sí,
en la
estos
iglesia,
sitios normalmente te encuentras inquieto o de alguna manera estás...
Allí yo creo que ha habido, yo creo que los entes que han sido más, o las energías que pululen, ¿sí?, por allí, que han sido más inteligentes que nosotros, a lo mejor han hecho las paces antes.
Ajá.
Y de ahí que esa atmósfera, a pesar de que ocurran este tipo de fenómenos, pues se haya como relajado, se haya tranquilizado,
sí.
Claro. Yo te puedo decir que ha sido el lugar en el que he captado más grabaciones psicofónicas, el lugar casi de los únicos donde he captado fotografías paranormales, y un lugar donde hemos vivido experiencias inquietantes en muchos de los momentos. Mira, te puedo contar, por ejemplo, que realizando una ouija en la iglesia de San Agustín,
sí,
que está muy cerquita del Pueblo Nuevo, lo separa una calle, pues nada, estábamos realizando una serie de preguntas y demás, y el máster saltó. O sea, a mí es la única vez que me ha pasado eso.
El máster, contamos a quien no sepa mucho, que es el, a ver, de la ouija, es el vaso o el utensilio que se pone para ir señalando las letras.
En este caso era una anilla de madera.
Una anilla de madera, vale. Y saltó solo, dices.
Y saltó. No es, cuando tú realizas un experimento de estos, cuando ya tienes experiencia, hay que posar el dedo, no hay que hacer fuerza.
Sí.
O sea, hay que
solo ponerlo, ya está, sí.
Levemente. Sí. Bueno, pues el máster saltó. Lo curioso es que, como sabes, nosotros todas estas sesiones las realizamos pues totalmente controladas, grabadas y demás. En el momento que salta el máster, se escucha en la grabación nuestra sorpresa. Ahí va, esto... un poco,
sí,
de miedito, ¿no? En un momento,
claro,
dado.
Claro, porque es un susto, quieras que no.
Claro, te pegas un susto y se nos escucha a nosotros, pero es que lo más curioso es que al fondo de la grabación se escucha una risa perfecta.
Anda. Y no era de nadie que estaba allí, claro.
No era de ninguno de nosotros.
Ya.
Eso totalmente, estoy totalmente seguro de ello. Y aparte es una risa como maliciosa, como infantil, pero maliciosilla. Vale. Así un poco de brujilla.
Como la nuestra.
Sí, sí, pero muy agudita, muy, muy extraña. Pero vale. Es que ahí no termina el asunto. Cuando estábamos realizando también en ese mismo lugar, estábamos escuchando pasos.
¿Sí?
Por todas partes. O sea, alrededor nuestro pasos continuos. Bueno, es más, yo llegó un momento que dejé de participar en la sesión, me puse de pie más o menos fuera de una de las partes que estábamos de la iglesia, que estábamos a cubierto, y me puse a vigilar toda la parte de fuera por si había gente paseando. O sea, no encontramos, allí no había nadie, y por la zona del pueblo tampoco. Pero ahí no, seguimos que no terminan las cosas ahí. En una de las preguntas también, no sé si en esa sesión o en otra, porque como hemos estado tantas veces, pues a lo mejor cruzo un poco los...
No pasa nada.
Pero bueno, estábamos preguntando que si necesitaban ayuda, pues las típicas preguntas que se realizan y demás.
Uh-huh.
Y de repente una voz me dice que quiero que te acuesten debajo de un ladrillo.
Que quiero que te acuesten debajo de un ladrillo.
Sí. Quiero que te acuesten debajo de un ladrillo, con tono galleguiño.
Toma ya.
O sea, claro, ahí te quedas un poco, bueno, como que me acueste debajo de un ladrillo.
Como nos hemos quedado ahora mismo, Rita y yo, con unas caras y unos ojos.
Y además es entera la frase, que quiero que te acuesten debajo de un ladrillo.
Anda, con todo el acento gallego y todo nos lo haces.
Sí, o sea, tremendo. Te quedas totalmente, pues, alucinando, ¿no?, de lo que puedes decir. Hemos captado órdenes cerrados.
Estaba pensando, porque el acento maño, no, de Zaragoza, no.
No era maño.
Vale.
No, ni mucho menos, no era mañico.
Vale.
O sea, era gallego y conozco bastantes personas de Galicia.
Sí, no te lo pongo en duda, era para comentarlo.
Y estoy totalmente seguro de que el acento era gallego. Pero no terminan en las cosas. Nosotros estábamos totalmente solos. Una de las personas que nos acompañaba, ya habíamos recogido pues todo lo que estábamos utilizando en esa iglesia, y nos íbamos a trasladar a la iglesia de San Martín y a la zona del reloj, de la famosa Cruz de Hierro, donde se registraron las grabaciones de los aviones y demás. Uh-huh. Bueno, pues la persona llevaba una bolsa pues con la Ouija, una tabla bastante grande y con distintos objetos dentro de la bolsa, y era como si fuéramos por un centro comercial. O sea, cuando te vas con la bolsa chocando con la gente según va pasando,
¿sí?,
pero sin haber nadie, fue tal la paranoia que hasta esta persona se asustó mucho y llegó a emitir un chillido muy grande, el cual nos dejó a todos pues totalmente acojonados. O sea, ¿qué está pasando?, ¿no? En ese momento yo lancé varios flashes. ¿Sí? Con la cámara, empecé a hacer un barrido fotográfico por toda la zona, y fue en uno de esos barridos donde yo he captado para mí la foto paranormal por excelencia, que yo he captado.
¿Sí?
Personalmente. En una de las de los muros se puede observar un rostro de una persona con la cabeza como rapada.
¿Sí?
Hay gente que dice que si tiene barba larga o no, el rostro se fija perfectamente, se ven todas las facciones, se ve toda la nariz. Pero ahí no termina la fotografía. Aparte de los típicos orbes, que ahí podríamos dar explicaciones de motas de polvo, humedad, insectos, pero al fondo se ve una forma antropomorfa lumínica totalmente clara de lo que podría ser un niño.
Anda.
O sea, totalmente clara, al fondo del todo de la foto, y se ve perfecta. O sea.
¿Y esa foto la tienes colgada en algún lado, en la web?
Sí,
en algún lado?
Se puede ver en la galería fotográfica de Sean,
sí.
Directamente en Fotos Paranormales.
Vale.
Se puede ver tanto el rostro como el cuerpo y la foto completa.
Muy bien. Decimos a los oyentes que sean.net, ¿verdad?
Efectivamente, sería vale. sean.net/galería fotográfica.
Muy
si
bien.
Pones en Google Galería Fotográfica Sean,
ya te sale todo.
Posiblemente,
sí.
Y si pones Belchite, ya te va a salir directamente.
Muy
la
bien,
foto.
Más fácil, vale.
O sea,
Impresionante.
Yo, vamos, son cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Que en un lugar donde han ocurrido todos estos hechos, lo primero que se sienta paz, pero que luego te encuentres pues con este tipo de fenómenos que, claro, para cualquiera que nos dedicamos a estos temas, es lo que buscamos,
sí,
pero,
sí,
pero no nos deja de sorprender
cuando pasa,
ocurra en, reali- sí, en realidad.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
yo, claro, yo a Belchite le tengo un cariño especial pues por todo esto que te estoy contando. En otras ocasiones, uh-huh, hemos tenido, en otra ocasión, bueno, salíamos de Zaragoza, íbamos comunicándonos con walkie-talkies desde los coches.
Sí.
Y bueno, llevamos saliendo de Zaragoza capital, ¿vale?
Vale.
Y de repente se ve que en la frecuencia que estábamos utilizando se nos llegó a meter alguna frecuencia de esto de los aparatitos estos que utilizan para
vestir
a los niños.
Sí. Sí,
y demás,
sí, sí,
bueno,
sí,
pues se nos debió colar en la frecuencia, escuchamos el llanto de un niño. Bueno, estamos en Zaragoza capital, vale. Oye, se nos ha colado un santo. Oye, ¿lo habéis oído? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos, ¿se habrá colado alguna frecuencia? Lo típico. Uh-huh. Cuando llegamos a Belchite, estamos allí, llevábamos aproximadamente media hora, tres cuartos de hora, cuando de los propios walkies, ya cada uno con nuestro walkie en el bolsillo, nos encontramos, aunque otra vez vuelve a colarse el llanto de un niño.
¡Ostras!
Pero ya en Belchite, ya es mucha casualidad.
Claro, porque te iba a decir, claro, si estás en una zona poblada, es normal, porque a mí me ha pasado incluso cuando los míos eran pequeños, de oír alguna llamada telefónica o de oír algún vecino, de oír algo a través del transmisor este. Pero si estás en una zona que no hay nadie... Kilómetros, claro, a la redonda, supongo yo, ¿no?
Hombre, yo no sé el alcance que tienen ese tipo de aparatitos. Vamos a poner 250 metros cuadrados,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, mira, exactamente lo que me acaba de decir mi comandante, unos 40 metros.
Bueno, yo vamos a ponerlo como 250 metros cuadrados. Por mucho que queramos,
por mucho que llegara,
uh-huh, un sitio limpio, aunque fuera de la población del propio Belchite, es muy raro que a la distancia que estamos, que justamente tengan un aparato en la zona más cercana del pueblo nuevo.
Como que no,
que normalmente, sí, esa parte creo recordar que no son ni viviendas.
¿Ves?
Son tipo cocheras, partes traseras de edificaciones así de cualquier tipo de trabajo, no sé exactamente de
qué. Ya, ya.
Entonces,
como
claro,
algún tipo de almacén, alguna cosa así, ¿no?
Sí, como almacenes, garajes.
Si llegara a ver a alguien, que podría ser eso, pero bueno, que no... Que no lo crees, ¿no? Que allí está todo despoblado, por decirlo de alguna forma.
Toda esa zona de lo de que es el pueblo viejo de Belchite, como, sí, te digo, está muy cerca del pueblo, pero no tan cerca como
para poder...
Además, uh-huh, cuando nos ocurrió eso, estábamos en la zona de la Torre del Reloj, o la Cruz de Hierro, que están una enfrente de la otra. Entonces, es una zona que todavía está más retirada. Y luego hay una serie de especies de caseríos, uh-huh, a lo lejos, que en alguna vez que hemos ido, sí que hemos visto algunos jóvenes haciendo alguna fiesta o algo por el estilo, pero son igual, casas tipo de labranza, que están ahí perdidas,
sí,
y en este caso no había nadie.
Uh-huh.
O sea, totalmente confirmado y asegurado de que allí no había absolutamente nadie, porque es que nos acercamos para comprobarlo, buscando, y no se volvió a repetir la frecuencia. Yo luego pusimos los dos walkies a la vez en barrido,
uh-huh,
para ver si nos localizaba en algún momento, y estuvimos bastante tiempo y no se volvió a escuchar absolutamente nada.
Uh-huh.
O sea, algo también curioso que nos ocurrió allí con un aparato electrónico. Absorciones de energía, pues también, de estar con una cámara totalmente nueva, de repente quedarte sin batería,
uh-huh,
moverte 10 metros... y estar la batería pues totalmente llena. Eso también nos ha pasado en Belchite. La verdad es que es un lugar especial. Actualmente las visitas y demás son de pago.
¿Ah?
Ahora lo han hecho pues para que la gente que vaya pues coja pues una serie de rutas y demás, y ahora si quieres visitar el pueblo pues tienes que pagar a un guía, y te va contando pues ver lo que son todos los hechos históricos y luctuosos que por desgracia ocurrieron allí. Pero bueno, es uno de los lugares, es un icono,
sí,
el
sí,
misterio
sí,
de los más grandes que tenemos.
Estaba pensando que... Bueno, estaba repasando las preguntas que tenía para hacerte y estaba viendo que una de ellas era, antes de terminar el programa, de preguntarte cuál es el sitio que más te ha marcado o que más te ha gustado. Y ya me has dicho que es Belchite, así que esa pregunta queda tachada.
De España, sí.
De España. ¿Y de fuera de España? ¿Cuál podría
ser?
¿Y
isla de Pascua por el viaje tan grande, por lo que fue y porque ha sido la primera vez que he viajado tan lejos y he visto cosas tan bonitas y sobre todo ese firmamento.
¿Y el
ver el cielo en medio del Océano Pacífico sin ninguna luz que te moleste, en plena oscuridad, y poder llegar a ver Centauri, la Cruz del Sur, pues eso de momento
es el máximo, es el máximo, no tiene comparación, ¿no?
Y ver los moáis y poderlos llegar a tocar aunque está prohibido y todo eso.
Bueno, no lo digas por la radio, no lo digas por la radio.
Bueno, ya han pasado.
Ya está hecho, ya está hecho.
Y hay foto de, pero no tocar los moáis, ¿no? Pero yo los que estaban en el suelo, a ver, estamos hablando de un lugar que tienes más de 960 moáis, aparte de los erigidos, los que están no tirados, ¿no?
Los que están tumbados,
en la propia cantera.
Sí.
De Ranoraco o también en distintos caminos que vas paseando y te los puedes llegar a encontrar. Te puedes llegar a encontrar cabezas gigantescas tan grandes como nosotros. Hablamos de que los moáis son de cuerpo entero.
Sí.
Que ahora parece que han descubierto América. Con algunas noticias que han salido en los últimos meses, de que los moáis son de cuerpo entero. Joder, solamente tienes que verlos.
Ya
los que están erigidos encima de los Aju.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Pero bueno.
Bueno, esto... tengo aquí al comandante y a la tripulante Rita Gil, todos aquí diciendo que sí con la cabeza, con unos ojitos deseando volver por esas tierras que ellos han estado. Nos quedan muy poquitos minutos y como siempre luego me dirás que te he cortado, qué tal. No. Vamos a hacer una cosa. De la isla de Pascua, tú cuando fuiste nos contaste ya alguna cosita aquí. Pero nos quedó un tema pendiente que me gustaría que nos lo contaras hoy. Una investigación o fuiste a ver la casa de un Rapa Nui.
Bueno, eso fue, la verdad es que yo allí en Isla de Pascua estuve como, tú sabes, los relaciones públicas de las discotecas que van repartiendo invitaciones por todas partes y demás. Bueno,
sí.
Pues yo iba con tarjetas de Sean. En ese momento en el restaurante Matatoa. Estaba compuesta, pues, los dueños eran un Rapa Nui y una chica que era una antropóloga belga.
Sí.
Estuvo haciendo un fin de carrera referente a las tribus de Polinesia y llegó como último sitio desde Tahití. Le pareció bien visitar Pascua, se enamoró, se casó y tuvo una niña que entonces tenía 8 años. Ahora estaremos hablando de una niña de unos 12, 13 años.
Vale.
Bueno, pues nos comentó de que en su casa ocurrían todo tipo de hechos luctuosos, el marido tenía auténticas, vamos a llamarlas, posesiones, a la hija le estaba empezando a aparecer, la hija empezaba a decir que veía una bruja pelirroja, o una especie de brujo que se le ponía en la cama, que se le ponía a bailar. Él tuvo problemas, pues... como si fueran la parálisis del sueño, ¿no? Cuando alguien se te pone encima y te empiezas a asfixiar.
Sí, que no te puedes mover, sí.
Que no te puedes mover, este ente pues parece ser que no les dejaba dormir, hasta que llegó un momento, ella pensando que podía ser cualquier tipo de trastorno y demás, hasta que ella también, yo no sé si debido a la sugestión, comenzó a vivir este tipo de fenomenología. Se puso en contacto con nosotros, que si por favor, que si podíamos ir y demás. Y bueno, pues allí nos presentamos Fran Contreras, Miguel Pedrero, Diego Cortijo, Jorge, Marcos y yo. Yo llevaba allí casi parte del equipo, con grabadoras y demás. Hicimos distintas experimentaciones dentro de la casa, con preguntas en castellano y con preguntas en Rapa Nui y demás. No obtuvimos ningún resultado en las grabaciones. Pero yo entonces estaba, y ahora, a mí me gusta mucho el tema de la radiestesia y demás,
sí.
Y había estado haciendo mis pinitos con un péndulo, y bueno, me puse en la casa a pedir permiso para ver si podíamos utilizar el péndulo. Bueno, me dejaron entrar por toda la casa, estar pasando, y yo creé un planito, un mapa, o sea, hice un plano de la casa, en los puntos donde para mí que había cualquier tipo de alteraciones y demás. Bueno, Marcos, un amigo que gran viajero, que se había recorrido media Sudamérica, es una persona de Sabadell.
¿Sí?
Le diagnosticaron una enfermedad, tuvieron que darle la baja de una gasolinera donde trabajaba, y a él siempre le han gustado estos temas y se fue pues con la pensión que le había quedado pues a disfrutar de Sudamérica y visitar chamanes y demás. Bueno, pues él le dieron el permiso para poder realizar un ritual,
sí,
que utilizó pues distintas cosas. Una de ellas era azufre, pero era muy difícil de conseguir azufre en la isla, y lo cambió, ahora mismo no recuerdo exactamente, pues por una planta, no sé si era romero, no tengo ni idea, ahora mismo no me acuerdo. Vale. Habló con un chamán, un amigo suyo, le dijo lo que tenía que hacer. Bueno, de la casualidad que yo no le dije a él en ningún momento los puntos que yo había detectado con el péndulo de la casa, sí, que fueron aproximadamente unos 10 o 12 puntos donde yo estaba notando alteraciones. Él, cuando se puso a hacer su limpieza, ir viendo una serie de cosas y demás, le tuvimos que dejar totalmente solo. Le hice una copia del mismo plano que yo había hecho, y efectivamente, en los mismos lugares donde yo había notado las alteraciones, yo le había hecho una copia del plano, no de las alteraciones, ¿vale? Que quede claro. Bueno, pues en los mismos puntos donde yo había notado las alteraciones, él fue en los 16 lugares donde realizó este tipo de limpieza.
¿Y coincidisteis los dos en decirlo?
Coincidimos los dos, y lo más curioso es que todavía nos quedaban 5 días en la isla, y a partir de que nosotros estuvimos presentes en esa casa, pues la mujer nos llamó varias veces, estuvimos comiendo un montón de noches con ellos allí en el restaurante y demás, y parece ser que todos los fenómenos habían cesado. Y las gracias por dejarnos estar en su casa totalmente solos, fiarse de nosotros y, por supuesto, pues poder realizar todos los experimentos que pudimos realizar dentro de este domicilio de Rapa Nui, que todo el mundo no puede decir
no,
lo mismo.
No todos hemos estado en Rapa Nui, ni en Isla de Pascua tampoco. Bueno, Juan Miguel, ahora sí, te tengo que cortar, porque es que el tiempo del programa se acaba. Te tendremos que buscar otra horita, porque tenemos que llenar otra horita en la próxima temporada contigo, porque nos siguen quedando muchísimos temas de los que hablar.
Yo por mí encantado.
Muy bien.
Ya lo sabes.
Pues eso mismo, que tengas un feliz verano. Muchísimas gracias por viajar con nosotros. Y te esperamos para seguir hablando de lugares o personajes misteriosos en la próxima temporada de Las Ayunas. Seguramente ya en octubre, ¿ok?
Ok, pues nada, yo ya sabes que encantado de seguir colaborando con vosotros, de estar en la nave, y que nos tenemos por la Garriga.
Muy bien, pues sí, va, que el año que viene, próxima temporada, y tienes que venirte en Corpus, ¿eh? O sea, que ves apuntando en la agenda.
Vale.
Ya te invitaremos a comer, como los Rapa Nuis, va.
Vale. Yo por mí encantado. Pues un fuerte abrazo para todos.
Igualmente.
Un fuerte abrazo para los oyentes y un besazo para vosotras.
Que vaya muy, muy bien. Hasta pronto, Juan Miguel.
Hasta
Muchas
pronto.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti. Bé, doncs, la Rita l'hem tingut aquí calladeta, superatenta.
Però escoltant que tot el que ha explicat és superinteressant.
Què et sembla? Què et sembla,
molt,
Juan Miguel?
Molt
maco. És que ens sap molt, ha investigat molts llocs, sap moltes
és
coses.
És un home que, bueno, no té fi, eh?
I
no,
sempre
no
ens ha anat parlant de llocs per aquí a Catalunya que encara ens falten visitar-los, també que fer-ho,
preciós,
eh, Rita?
Molt bé.
I segon dia, a mi, les coses pinten bé, ens n'anirem a veure els Rapa Nuis. Anirem a la Isla de Pasqua.
Bueno, jo ja saps que estic disposada.
Bé, doncs ho deixem aquí. Ens queden dos programes encara fins a agafar les vacances. Rita, et tornaré a veure per aquí, oi que sí?
Sí, tant que sí.
Doncs vinga.
Queda un sorteig.
Sí, sí, sí. L'Edgar diu que també que vindrà, eh? Aquests dos que queden. Vale, doncs vinga, comandants i tripulants. Bé, només recordar-vos, com abans, de la web on podeu xafardejar, veure les nostres coses, llegir els horòscops i anar veient vídeos inclús de gent que va fent els col·laboradors, setllunes.com, tot en lletres i tot seguit, setllunes.com. Teniu, com dèiem ara mateix, dues setmanes, o sigui que res, fins al dia 14 com a temps per escriure'ns i comentar-nos alguna cosa per poder participar en el sorteig màgic d'aquesta temporada, que ja serà el 7è sorteig. Sortegem teràpia, sortegem cartes astrals, consultes de tarot, Rita, una pila de coses. Aquest
sí, moltes coses.
Hi ha moltíssims col·laboradors que participen. Abans només fèiem alguns regalets, ara n'hi ha més. I res més, perquè si no em quedaré amb la paraula a la boca per dir-vos adeu, així que dir-vos que aquest ha estat l'especial paranormal, el número 204, programa ja 26 de la 7a temporada, que hem viatjat sense turbulències galàctiques gràcies a l'Edgar Colomer. Gràcies, Rita, per acompanyar-nos.
A tu, Susana.
I a
sigueu
vosaltres,
feliços.
Estimats oients. Sí, sí, tots serem feliços, Rita, tu també. Això, res més. Petonets màgics, que passeu. Que passeu 7 dies màgics. I qui vulgui, aquí estem de festa a la Garriga. Veniu al Corpus.
Ah, Janeta,
terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.